amenazas de Pekín a los países con los que mantienen disputas territoriales. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia, agosto 24 del año 2021. Les saluda su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde usted dispensa este programa a través de las ondas de Radio Martí. La asistencia técnica hoy en estudios de Danilo Fuentes Cortés y desde luego la producción de Jaime Almiral. Y como siempre, pues ya le doy la bienvenida a mi colega conductor conmigo de este programa, Tommy Regalado. Muy buenas tardes, Tommy, ¿cómo estamos?
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Sé que vamos a tocar el tema este en el día de hoy y yo creo que es muy interesante porque los cubanos de a pie no saben o no ven o le dicen es que cuando un deportista dice patria o muerte venceremos y llega a Cuba y le ponen unos pastelitos alante de él y unas croqueticas o un sándwich bien pequeño, un tamal, y lo felicitan. Pero hay otros, como fue el caso de este fin de semana, en donde uno dijo patria y vida, y ha resonado por todo el mundo, ¿no?
Efectivamente, pero antes de eso, vamos a recordar que un día como hoy, una bola inmensa atravesó la Florida y fue devastador lo del ciclón Andrew. Indudablemente, hoy por hoy, se ha recuperado totalmente, porque cuando se vive en libertad, se tiene propia economía, se toman decisiones, existe la libre empresa, pues no tenemos que depender del gobierno, sino que se recupera el país lentamente. Pero a lo que vamos, y tengo un placer infinito en compartir este programa, por primera vez invitado a Tras la Noticia a un cronista deportivo, periodista deportivo, al cual admiro mucho. Conocí cuando llegó otro que también prefirió patria y vida, y le doy la bienvenida en la tarde de hoy para compartir experiencias a José Luis en Nápoles, una de las voces oficiales del equipo de béisbol de aquí de nosotros en el sur de la Florida. Buenas tardes, José.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes, Tony. Bueno, encantado de sostener este diálogo con ustedes y de disfrutar de esta dedicatoria especial para con el boxeo y la persona de Jordan Subas, que nos ha hecho sentir muy orgullosos a todos los cubanos.
Efectivamente, me gustaría que tú compartieras, porque el pueblo de Cuba quizás se tenga muy poca información del evento. ¿Cómo fue visto, cómo fue presenciado por miles y miles de miles de televidentes? ¿Cómo ha recorrido el mundo esta acción de este boxeador cubano, Jordenis Ugaz, que indudablemente vestía su uniforme, su short, sus zapatos, su gabardina, todo con el eslogan de patria y vida? Y también, pues, quiero tu experiencia como un hombre que estudiaste y te desenvolviste dentro de la isla, la diferencia de cuando se vive en libertad y qué significado tiene para esa juventud dentro de Cuba que se lanzó a la calle espontáneamente al grito de patria y vida.
evidentemente el país está viviendo un despertar que ha demorado, que lo habíamos estado esperando hace muchos años. Yo creo que han sido muchos los factores que han logrado madurar la fruta, ¿no? Por usar una frase un poco más palpable para todos. Por una parte, las carencias, los problemas de salud que existen en el país con esta crisis tremenda sanitaria, el cansancio, la desesperanza, la falta de fe, muchos que hasta creyeron en algún momento, siendo producto de ese proceso de adoctrinamiento, pues sencillamente se ha quitado la venda de los ojos. Incluso factores que en su momento pudieron ser hasta fieles a la dictadura, al régimen, yo creo que hoy por hoy el pueblo se ha dado cuenta que no existe otra solución, ni siquiera la solución de huir. Porque no puede venir a los Estados Unidos, hoy por hoy viene, lo están regresando. Y el único que camina, el único camino que le toca a las personas es tomar las calles y tratar de manifestarse, no ya para mostrar su desacuerdo, sino para sacar del poder a las personas que los están oprimiendo.
Para mí, que sé muy poco de boxeo, y me gustaría más que tome, pues, interrelacionada contigo, yo lo que sé de boxeo es que cuando se cae y le cuentan hasta 10 y no se levanta, ganó. Pero en este caso, dos jueces dictaminaron 116, 112 al favor del cubano, un tercero 115, 113 la tarjeta de la Sociedad 3 marcó 116, 112 también a favor de Ugar. Esto ha sido un nocao político grande, un bofetón a esa tiranía que antes estaba acostumbrada a que los boxeadores, los peloteros dedicaran las medallas, y este hombre se lo dedicó a patria y vida. Y me gustaría, Tommy, que tú pues interrelacionaras muchísimo más con él. La prensa castrista ha tratado por todos los medios de minimizar el efecto, diciendo que ya Pacquiao era un hombre mayor, un hombre vencido. Caramba, pero se le olvidó que esta victoria de Ugas, pues sencillamente, es la culminación de una serie de peripecias que comenzaron 2 años después de haber ganado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing en el año 2008. Así que adelante, Tommy.
José Luis, tenemos una amistad de hace muchos años y hemos tenido la oportunidad de cubrir los eventos de estos deportistas. Y creo que hay que preguntarte esto a ti, porque ha sido como ese shock para mí también, en donde los artistas y los deportistas, o una gran mayoría de ellos, salvo un René Arocha, un Iván Hernández, un Orlando el Duque Hernández, que ha sido muy vocal, y después de eso un Euclides Rojas, pero los de ya que han estado aquí por muchos años, pero otros, como fue el caso por mucho tiempo de José Ariel Contreras, de Juan Torena, de los mellizos y el padre, y también de un Yaciel Puig, y también ni hablar de este jugador que jugó para los White Sox de Chicago, que hasta todo el mundo sabe de la cena que hubo en el Grand Havana Room en Nueva York con Antonio Castro en ese entonces, que han salido deportistas a hablar en contra del régimen castrista. Para mí ha sido mucha sorpresa, porque muchos de ellos lo que hacían era visitar a Cuba y no se querían meter en ese juego. Tu reacción a eso, y también la reacción a ese boxeador que llegó allá y dijo patria y muerte venceremos, y le pusieron esa mesa con esos pastelitos y esas croquetas y esas cositas para celebrarlo, y la reacción al patri vida.
No olvídate de las malangas y la yuca, también le pusieron ahí.
Así es.
Mira, en el caso de Ugas, quiero meterlo en este mismo grupo que tú mencionabas al principio, del Duque, de Arocha, de las figuras que siempre han tenido una voz muy activa, porque Ugas, igual que Urdizamer de Pei, un lanzador cubano que está en este momento en Corea, han sido pocos, pero Ugas está en ese grupo, que siempre ha tenido una postura activa en contra del régimen. Y el hecho de que este muchacho, porque hace una semana tuvimos a Rigondó también boxeando en el gran escenario, y no tuvo, digamos, la iniciativa. Al final, la historia...
Totalmente de acuerdo contigo.
No tuvo la iniciativa que sí tuvo Gas desde el primer momento, de decir, yo voy a pelear por los cubanos, yo soy de patria y vida. Incluso en Cuba lo estaban tratando de criticar de que si no se escuchó el himno nacional. Tengo entendido que su manager es Cuban American, una persona nacida aquí, y entendió que poner el himno cubano, en lugar de poner patria y vida, que hoy por hoy es el himno de esta nueva jornada, de este despertar de la oposición cubana, creo que era más importante que se escuchara ahí en Las Vegas, patria y vida, que se ha convertido en el nuevo himno, que el propio himno nacional cubano, que no tiene nada que ver con la dictadura, porque la dictadura se quiere robar la bandera, se quiere robar el himno, se quiere robar a José Martí, y esos son elementos que pertenecen a todos los cubanos, sobre todo a todos los cubanos, y mucho más a los que quieren una patria libre. En el caso de Ugas, ha sido una bandera en ese sentido. Ahora bien, cuando me preguntan por nosotros, que ahora sí han alzado sus voces, sencillamente olvidémonos de cuando no lo hicieron. Admitamos que ahora lo están haciendo y que están en nuestra propia trinchera luchando por lo mismo. Ha pasado.
Pero hay muchos que todavía no lo hacen, José Luis, y eso lo sabemos tú y yo muy bien, que hay muchos jugadores que todavía, por sus amistades con el régimen en sí. Y digo esto muy bien, y eso lo sabes tú, y lo sabemos los que jugamos deporte, o lo de eso, por sus amistades con personas como Antonio Castro, que fue el doctor del equipo nacional de pelota, y fue el que estaba negociando toda la pelota, ¿no?
Efectivamente, para vender peloteros.
Sí, pero ya no tanto, fíjate. Cuando se produce la protesta del 11 de julio, a mí me llamó la atención ver voces, escuchar voces y ver imágenes de personas que por primera vez estaban poniendo en su gorra patria y vida. Personas que decían, no estamos con esto, aprovechamos la ocasión para apoyar al pueblo cubano. Rubén y Celías, lo dijo el propio Julián Quiburriela, que ha tenido estos vínculos que tú mencionas. Él decía, aprovecho para apoyar y dejarlo bien claro, que estoy 120% con la causa del pueblo cubano. Sionel Pérez, creo que cada vez más, y está pasando con los artistas, hay voces que se están sumando. Y yo creo que uno de los grandes logros que mostró esta protesta del 11 de julio, que mostró la propia canción Patria y Vida, independientemente de su contenido y su significado, fue sumar voces que fueron importantes. Y en el deporte está pasando. Pero sí quería dejar claro que Ugas estaba fuera de ese grupo. Ugas siempre ha sido un elemento principalísimo. Incluso este hombre, que yo lo he puesto en redes sociales, Cari, Tommy, acaba de ganarle a Pacquiao, que es una leyenda del boxeo.
Efectivamente.
Acaba de ganar una suma, acaba de ganar mucho dinero. Y este hombre, en lugar de estar alardeando, en lugar de estar dándose golpes de pecho, se está acordando de Cuba, de los cubanos y de la causa. Para mí...
De acuerdo contigo, 100% en eso. De acuerdo. José Luis, y hay que hablar también del que recibió ese plato de comida. ¿Tu reacción a eso?
Yo creo que ahora le regalaron una casita de calamar.
Oye, una parte más del ridículo, ¿no? Un hombre que en otro momento, un boxeador que se llama Robeisy Ramírez, le dijo, oye, no grites más, que tú vives pidiéndome dinero y comida. Ese mismo que estaba diciendo Padre o Muerte, allá en Japón. O sea, un hombre que hasta en algún momento consideró la posibilidad de venir. Yo le ponía en redes sociales, ha quemado todas sus naves, porque es un hombre que lo único que sabe hacer en su vida es boxear. Y lo único que puede hacer un boxeador que quiera la libertad y que quiera vivir del boxeo es irse al boxeo profesional. Entonces, cerró esta puerta. Es un hombre que no tiene nada que venir a buscar a este país, sencillamente porque obedeció a un mandato del gobierno o porque continúa con la mente estúpida. De verdad.
José Luis, tú tienes la oportunidad de ser esa voz y ese hombre que ha reemplazado a esa leyenda de Pelo Ramírez, siendo la voz de los Miami Marlins.
Ayer cumplió años de muerto.
Así es, junto a Nicky Quintana. Y como bien Cari ha dicho en estos momentos, ayer... celebramos lo que es otro año del fallecimiento de esa gran voz, y hemos tenido ambos esa conversación antes, Y para que esos cubanos que te están escuchando en estos momentos en la isla, que tienen la oportunidad de una manera u otra, escucharte narrar esos partidos, ¿cómo te sientes tú haciendo eso y reemplazando a esa voz que él fue, y esto muy pocas personas lo saben, él fue el que te escogió a ti para hacer
Sí,
su reemplazo?
muy honrado por eso. Que Pedro Ramírez haya dado el visto bueno. Que Pedro Ramírez me haya escuchado un día que lo estaba reemplazando, estando él de descanso, y que él dijera: este es el hombre. Para mí es un honor que no tengo palabras para explicarlo. Además, fui amigo personal de Pedro. Cuando él se accidenta, yo iba a empezar a reemplazarlo en algunos viajes. Lamentablemente, yo estaba comenzando con un proyecto de noticias en Televisión 23 y no me permitieron hacer ese viaje. Ese accidente en el mismo, regresando en Filadelfia al hotel, te podrás imaginar la responsabilidad que sé que tengo por delante, no solamente de mantener en alto la bandera de la calidad de la narración deportiva, de la huella de la narración deportiva cubana, sino también el compromiso con Cuba, con todos los cubanos y con la causa de la libertad. Si escuchan las transmisiones, tienen que escucharme también, que cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer. Porque eso es lo
Y lo
único que
hace.
podemos hacer cuando tenemos un micrófono delante. Estuvimos en vivo, bien pendiente por redes sociales de todo lo que estaba pasando en Cuba este 11 de julio. Era increíble, narrando el juego de béisbol y pendiente de que ya se levantó Palma Soriano, se levantó Matanzas, se levantó Holguín. Mira cómo está San Antonio de los Baños. Así fue que lo vivimos. Porque yo creo que todo el mundo, Cari, me imagino que te pasa igual, y a ti también, todo el mundo sabía lo que estaba haciendo el día 11 de septiembre cuando cayeron las Torres Gemelas, y los cubanos saben lo que estaban haciendo y en qué sitio exactamente estaban ubicados el 11 de julio.
Quiero aquí ir a la parte humana contigo, porque alguna vez tú estudiaste con ese régimen, naciste con ese régimen. Llegaste, creciste y todo lo hiciste porque vives en libertad. Y eso es lo que yo quiero que tú en este momento compartas con el pueblo de Cuba, que lo más importante para el crecimiento del ser humano es vivir en libertad. ¿Pensaste tú, cuando estabas en Cuba estudiando, llegar a ser la voz en español, la que sustituyera al hombre que está en el Hall de la Fama? ¿Cómo te sientes tú y cómo ha sido esta experiencia, este cambio en tu vida?
Mira, yo soy hijo de un hombre que fue un excelente locutor, con unas facultades únicas para esta profesión, mucho mejor que yo. Lamentablemente, ser amigo de muchas personas que no eran adeptos al régimen le impidió trabajar en la radio y la televisión cubana, sobre todo en esa etapa férrea, en que los medios eran dirigidos por comandantes que bajaron de la sierra y por personas que solo querían a gente identificada. Fui una persona que tenía toda mi familia en Estados Unidos, por tanto nunca conté con favores del régimen. Gracias a Dios, años después, pues desde luego se tomaba más en cuenta la calidad y otros elementos, y en un casting abierto gané la prueba regionalmente en el centro del país. Empecé a trabajar en los medios. Ellos sabían que yo no era un adepto al régimen, pero tampoco era una persona que me podía considerar un opositor abiertamente. Yo solo estaba, como muchos jóvenes en Cuba, esperando la oportunidad de irme, ¿no? Que yo creo que siempre ha sido esa válvula de escape que ha tenido el régimen para quitarse de encima a todas las personas que no creen en su proceso. Pero vivir en libertad, sin dudas, es algo que te permite proyectarte de manera más abierta, convertirte en un verdadero comunicador, convertirte en un verdadero periodista, porque no existen ataduras de intereses, no existen presiones de ninguna naturaleza. Yo lo que estoy diciendo ahora lo estoy diciendo sencillamente porque lo quiero decir, no porque nadie me manda. Y cada vez que digo abajo la dictadura, abajo el régimen, lo digo porque me nace, no porque me pagan por eso, ¿no? Porque tú sabes que con esa idea también en Cuba tratan de silenciar y de neutralizar cualquier mensaje en pos de la libertad.
Siempre
Yo
se ha
creo.
hablado de que Cuba es la superpotencia de la medicina y los deportes. Sin embargo, lo que se ha visto en los últimos años es un deterioro completo de lo que es la pelota, lo que es el fútbol soccer, después de que desertaron tantos y tantos y tantos en Tampa, incluyendo el TV Lara, de lo que es el boxeo y de lo que es el judo y el karate. Deportes que Cuba eran unos estrellas, en estos momentos se ha deteriorado de una magnitud que nadie se esperaba. ¿Tú esperabas esto?
Mira, no es menos cierto que los regímenes comunistas tratan de lograr un desarrollo multilateral del deporte y de van más allá de otras disciplinas. Antes de Fidel Castro tuvimos campeones en otro deporte, tuvimos a Capablanca, tuvimos a Ramón Fons, tuvimos a otros que competían en diferentes disciplinas, en el propio boxeo, pero básicamente nos destacábamos más en el boxeo que en el béisbol. Y forma parte de la propia propaganda, ¿no? Porque pasó también con los países del llamado campo socialista. Pero también esa es una apuesta que tiene descenso. Y el descenso ha sido como un tren cuando va más abajo, que no tiene freno. Porque ya ni con esa mentira pueden engañar. Independientemente de los aceptables resultados de los Juegos Olímpicos, es evidente que la fuerza técnica que tiene el deporte ha descendido. Se han ido muchos talentos, se han ido muchos entrenadores, no hay alimentos, no hay campos de preparación, no hay implementos. Es un país que ha visto descender todas las esferas de la vida, no solamente la salud, la educación es terrible. Hoy las redes sociales logran desenmascarar de qué están hechos estos nuevos licenciados, estos nuevos doctores, estas personas que supuestamente son profesionales, que no te escriben ni con H, que la WL te la ponen donde quiere, que la J te la ponen donde quiere. O sea, hoy por hoy es un país en desastre absoluto. Ver que Haití le dona dos barcos de comida a Cuba, ya de por sí creo que te lo dice todo, ¿no? Con todo el respeto para los haitianos, ¿no? Pero te lo dice todo. Que tú vas a comunidades en África, yo estuve en el Mundial de Fútbol, estuve por allí viendo localidades, viendo sitios, viendo mayor desarrollo que lo que había en una Cuba, que ya sabemos lo que era desde 1959. Entonces, ¿qué tú vas a dejar para el sistema de salud? Que en este momento es prácticamente un hospital de campaña con personas en las áreas exteriores. Los médicos de Cuba, ¿dónde están? Curando a los extranjeros fuera de Cuba, ¿no? Y reportándole dinero al régimen. Y sin recursos, sin jeringuillas, sin algodones, sin gasa. Es un país que está a la desbandada en todos los sectores, mientras que un grupo sigue llenándose sus bolsillos. ¿De qué se trata? Todo el mundo sabe dónde termina esta película, y es la destrucción absoluta de un territorio.
Bueno, pues queremos darte las gracias, José, porque sé que vienes manejando, que has venido de narrar un juego, que tienes una agenda por delante de ti. Te vi llegar con Yeledis Reina, y ambos han triunfado, porque cuando se vive en libertad y se trabaja en libertad, pues eres el dueño de tu destino. Quiero darte las gracias, felicitarte extraordinariamente como mujer cubana. Me siento muy orgullosa de ti y de todos y cada uno de los cubanos que, a base de sus esfuerzos, el cubano triunfa en libertad, porque el cubano no le gusta vivir esclavizado. Y es Patria y Vida la voz que resonó en los puños del señor Ugaz, que le ha dado la vuelta al mundo y noqueó como nadie a la tiranía castrista. Gracias, José Luis, por haber estado con nosotros. Y tomo, pues, como siempre, la despedida a nuestro invitado y el pase a nuestra segunda media hora en Tras la Noticia.
José Luis Nápoles, periodista deportivo, y aparte de eso, junto a Jiki Quintana, que narran los juegos de los Marlins, que esta noche se enfrentan a los Nacionales de Washington. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín, amigo.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde Tommy, pues tenemos como invitado a nuestro querido Negar Granado, abogado, constitucionalista y analista político, porque indudablemente hay una noticia que nos llama mucho la atención y por eso lo hemos convocado para que él, de manera coherente, como siempre hace, con su bisturí, nos analice este titular que aparece en Diario de las Américas, que dice que Estados Unidos y Cuba estarían negociando la salida de Nicolás Maduro más allá del diálogo. La administración de Biden estaría implementando la táctica de la zanahoria y el garrotazo en Venezuela, que incluiría la relajación de las restricciones vigentes sobre el petróleo. Continúa la nota diciendo que la presidencia de Joe Biden podría provocar un cambio en la estrategia de Estados Unidos, consistente en la sustitución de lo que llaman golpes blandos por la llamada estrategia quintiniana expuesta por Sherman Kent en su libro Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana, donde señala que los instrumentos de la guerra económica es la zanahoria y el garrote. Se habla de bloqueo, la congelación de fondos, el boicot, el embargo y la lista negra por un lado, y los subsidios, los empréstitos, los tratados bilaterales, el trueque y los convenios comerciales por el otro. Dame tu criterio en cuanto a esto.
Cari, fíjate, primero que nada, un saludo para ti, para los escuchas y para Tom, que te acompaña. Definitivamente hay que tomar en cuenta cuál es la posición de los Estados Unidos en el caso de Venezuela, cuál es la incidencia que tiene Cuba con el régimen de Venezuela, y a partir de ahí entender de que el ungido por parte del régimen, cuando lo nombran vicepresidente de la República, estando vivo Hugo Chávez, era Nicolás Maduro. Si nosotros empezamos a entender de que el aceptado por el régimen de La Habana, estando Hugo Chávez Frías enfermo en La Habana, el que tenía incidencia dentro de del régimen de La Habana con los Castro era Nicolás Maduro, por eso es que designaba a Nicolás Maduro vicepresidente, para que al momento de fallecer Hugo Chávez tomara posesión de la presidencia de Venezuela y se quedara como presidente electo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que al parecer hay otras personas que han llegado a tener más incidencia que Nicolás Maduro dentro del régimen de La Habana, y que de alguna otra forma han puesto a Nicolás Maduro como en un banquillo frío. La política de la zanahoria y el garrote se ve bien interesante, pero en realidad creo que al día de hoy no tiene los resultados que está esperando ni Estados Unidos ni Cuba. Por alguna sencilla razón, porque dentro de Venezuela quien está mandando son los militares, no es Nicolás Maduro.
Te interrumpo aquí porque eres ese Negar Granados, eres ese abogado constitucionalista y abogado de inmigración y conoces muy bien la política de tu país. Y creo que estoy yo escuchando un cuento que ya desafortunadamente lo escuchamos una vez, lo que no sucedió. Porque si ambos, todos podemos recordar que se habla por los pasillos de Washington, como se hablan por los pasillos de diferentes analistas políticos en diferentes universidades o las personas que estuvieron
la
muy de cerca.
Era los zanahorios.
No, voy más allá. ¿Por qué? Porque esto se había hablado de que se iba a cuadrar cuando estaba el avión presidencial en el aeropuerto, ahí de lo que es esa base, muy cerca de Caracas, cerca del aeropuerto, cuando sueltan a Leopoldo López y Leopoldo López sale ahí.
Históricamente, cámara, cerca
y
de la
ahí
Carlota.
Todo,
en la base
todo
de la Carlota.
Fue abajo. Ahí todo fue abajo porque se hablaba de que Diosdado salía por un lugar, Padrino salía por otro, Delcy y el hermano se quedaban ahí y Nicolás Maduro salía y ese era el arreglo y que ahí iba a haber una transición, pero todas las cosas cambiaron. ¿No te acuerdas de eso? ¿Estoy diciendo algo que es erróneo o estoy diciendo la verdad?
Eso es totalmente cierto, a tal punto que eso ocurrió en el distribuidor de Altamira al lado de la base La Carlota. Esa base de La Carlota sirvió de escenario para que muchas personas creyeran en su momento que por ahí iba a salir Nicolás Maduro, que por ahí iba a salir Diosdado Cabello, que Tarek El Aissami. También tenemos que recordar que los Estados Unidos le ha puesto precio a cada una de estas personas. A la cabeza de Nicolás Maduro tiene un precio, la cabeza de Tarek El Aissami tiene otro precio, la cabeza de Jorge Rodríguez tiene otro precio. Lo cierto del caso es que Estados Unidos trató de jugar con el señor Juan Guaidó para que sustituyeran el poder a Nicolás Maduro. Jugó adelantado Juan Guaidó y no terminó en los tiempos que le exigía a los Estados Unidos, y por eso esa jugada adelantada trajo como consecuencia un fraude, un fallido golpe de Estado. Ese es el nombre, un fallido golpe de Estado. Ese golpe de Estado fallido trajo como consecuencia la Operación Gedeón, que hoy en día tiene a militares presos, torturados, víctimas de violación a derechos humanos, producto de esa operación. Pero lo cierto del caso es que los Estados Unidos al día de hoy no tienen identificado quién pudiera ser el sustituto del señor Nicolás Maduro. Y si el señor Nicolás Maduro pretende sacarlo entre los Estados Unidos y Cuba, al día de hoy no hay un ungido por parte del régimen cubano para que pueda seguir adelante con la política de La Habana dentro de Venezuela. Y tampoco está reconocido por los Estados Unidos, porque al día de hoy el presidente Biden, la administración del presidente Biden, solo reconocen como presidente encargado de Venezuela al señor Juan Guaidó. Con esto quiero decir es que me parece que ese trabajo de investigación puede tener un sustento, y ese sustento de alguna u otra forma va a ser un sustento bien, bien interesante, tomando en consideración esa política de la zanahoria y el garrote. Pero es que no tengo
pero
todavía
preparación,
claro.
¿Sería todo esto una preparación, Negar, sería todo esto una preparación para las llamadas conversaciones en México?
Pero es que las conversaciones en México, hoy Panam Post hace un trabajo donde dice que las conversaciones en México son para el mantenimiento del régimen de Nicolás Maduro. O sea, lo que se está llegando a negociaciones.
Pero por cierto,
hago
una previa. El canciller de México ha declarado que ellos no están envueltos en la negociación, se ha distanciado notablemente, que sencillamente el país fue sede, o sea, un lugar donde se reunieron, pero que el gobierno mexicano no ha sido parte ni conforma parte de la negociación con Noruega para esta reconciliación no nacional que se está llevando adelante. Pero además me gustaría...
Porque, Cari, yo creo que es importante decir que desde un principio todos los analistas políticos y una gran mayoría de las personas que nosotros hemos entrevistado, todo el mundo ha llegado al acuerdo de que esto es nada más que hasta cierto punto dicen que es un show, porque ya ya los arreglos se han hecho y México posiblemente pudiera ser diciendo, bueno, en esto no me meto yo.
Bueno, aquí lo que yo quiero preguntarle a Negar, porque Germán Gorraiz López es un analista político y geopolítico, y dice que Estados Unidos habría dado por amortizado a Juan Guaidó, por lo que moverá sus piezas para forzar un gobierno de transición. Esto también está encaminado a señalizar a el jesuita Luis Ugalde, ex rector comunidad católica de Caracas y que contaría con la bendición de Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora, mi pregunta aquí es el papel de Cuba, porque Cuba no es fiel a nadie. Cuba es fiel a ellos mismos. Esa nomenclatura envejecida en el poder por obtener un beneficio es que es como Saturno, se come a sus hijos. Dame tu lectura en cuanto al papel de Cuba dentro de todo este rejuego político.
Fíjate, hay algo bien interesante, Cari, y es el análisis que tenemos que hacer de la negociación del acuerdo de paz colombiano. El acuerdo de paz colombiano se llevó a cabo, se efectuó en La Habana, donde La Habana fue sede para que se firmara ese acuerdo de paz entre la guerrilla colombiana y el gobierno de Juan Manuel Santos. Cuba en su momento dijo que ellos no tenían ningún tipo de inherencia, que ellos lo único que estaban sirviendo era de sede para que estos actores se pusieran de acuerdo y firmaran un convenio. Situación parecida está hoy en día pasando con México. México dice que ellos son nada más un país sede, que no tienen inherencia en el acuerdo entre la oposición venezolana y el régimen de Venezuela, y que lamentablemente solo Noriega, y hoy en día está tratando de entrar como veedor la Organización de Estados Americanos, la OEA, para el caso de el caso de este acuerdo. Ahora bien, La Habana tiene una influencia dentro de la negociación, porque La Habana es la que le está dando las directrices al régimen de Nicolás Maduro para poder negociar su mantenimiento en Venezuela. Más allá de que el titular del diario Las Américas dice que Estados Unidos y Cuba están buscando una salida negociada de Nicolás Maduro al poder, yo no creo que eso sea cierto, porque el principal interesado en mantener las relaciones bilaterales y el sostenimiento del régimen de Venezuela es Cuba. Cuba es el mejor beneficiado y el mayor beneficiado de toda la situación que hay en Venezuela.
Pero aparte de todo eso, Antonio Manuel López Obrador no dio un discurso recientemente elogiando hasta cierto punto que ha habido un régimen en La Habana y el régimen de Venezuela que ha desafiado a los Estados Unidos, porque yo escuché un discurso más o menos a ese tal.
Y también felicitó al nicaragüense por los 42 años del movimiento sandinista.
Exactamente.
Pero se sabe la trayectoria de López Obrador, se sabe con su partido Morena, que por cierto, en la Ciudad de México ha caído en desgracia total, pero eso es tema para otro programa. Pero en realidad, aquí hay algo que me está llamando mucho la atención. Hay un nuevo personaje que es el nuevo canciller, Félix Plasencia, que ha jurado su cargo como ministro de Relaciones Exteriores y que ha dicho que se reunió el lunes con el embajador de Rusia en Caracas, Sergei Melik Bakhtarovich, bajo la promesa de continuar fortaleciendo las relaciones. ¿Quién es este personaje tan importante?
Wow, muy
¿y por qué no está Arreaza también? Y también para agregar eso, Cari, yo creo, ¿y por qué no está Arreaza?
Porque lo destituyeron para
nombrar
a Félix Plasencia.
Muy interesante. Definitivamente Arreaza, que fue en algún momento el canciller de Venezuela, que fue el canciller que se le enfrentó a los Estados Unidos, a la Unión Europea, que llamó a Borrell de chismoso y le dijo que era un mentiroso, hoy en día está fuera. Yo creo que el régimen está buscando de alguna u otra forma la diplomacia. Y creo que la diplomacia viene dada porque Rusia le pidió que bajara un poco el tono agresivo que tenía las relaciones exteriores de Venezuela. Debemos recordar que este señor Jorge Arreaza no es un diplomático de carrera. Debemos recordar de que tenían que renovar de alguna otra forma la cara de Jorge Arreaza, que ya tenía como ministro de Relaciones Exteriores en Venezuela creo que 4 o 5 años. Y esta nueva persona, Plasencia, es la nueva persona que va a dar la cara por el régimen ante las relaciones con los demás países. ese ministro de Relaciones Exteriores realmente no es conocido dentro del régimen por la población, porque no tiene incidencia, no tiene plataforma política previa. Es un señor que fue designado ministro de Relaciones Exteriores y de alguna otra forma es para lavar un poco la cara de la diplomacia venezolana.
Por eso es la campaña de relaciones públicas de Nicolás Maduro y Tarek Al-Zami siendo ahora los llamados a dar esa apertura de negocios y saliendo en cadenas, no solamente acá en los Estados Unidos en Bloomberg, sino también en Inglaterra y en otros lugares, para buscar esa inversión.
Efectivamente, y no solamente la inversión, sino tratar de lavarle la cara al régimen de Venezuela, de que no sea mencionado como un régimen violador a derechos humanos, un régimen incumplidor. Tenemos que tomar en cuenta de que en la actualidad ese país que estaba en impago vendió una planta de petróleo que estaba en República Dominicana a muy bajo precio para poder cumplir con los acreedores de los bonos PDVSA 2020 y 2021. Entonces, eso es parte de esta política de limpiarle la cara a un régimen que es un régimen que estaba en cesación de pagos, es un régimen que estaba que podía ser llamado violador a derechos humanos y que el señor Arreaza no lo había hecho en su oportunidad.
Siguiendo la hoja de ruta de la tiranía castrista, aparentemente las sucesiones son de a dedo, porque ahora Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro, es el que negocia con la oposición en México y a quien el dictador alienta como su sucesor. Y es que, de acuerdo con este informe, el primogénito es una pieza fundamental de la estructura criminal del régimen. El rápido ascenso dentro del chavismo lo hizo en medio de acusaciones de corrupción, contrabando y abuso de poder. Es esto verdaderamente interesante, porque así se ha mantenido en el poder esa envejecida dictadura castrista, poniendo o no a los sucesores, y ahí vemos a el cangrejo, que es el guardaespaldas y el hombre de confianza de su tío. Vemos también a López Calleja, vemos también a Alejandro Espín, o sea, Vilma Espín. O sea, la sucesión de poder es idéntica y es al carbón de lo que pasa en Cuba. ¿Hasta dónde este personajillo puede sentar las bases para una dinastía comunista cuando ha sido elegido de dedo?
Definitivamente es una de las personas que todavía se encuentra en Venezuela y que no tiene otra forma para otro lugar a donde ir. Debemos recordar que Nicolásito Maduro aparece también como candidato a la gobernación de Vargas después de la muerte de el gobernador García Carneiro, y adicional a eso entendemos de que fue nombrado a dedo para la comisión de negociación en México. No tiene más nada que hacer, pero sí definitivamente está siendo preparado y pudiera ser el ungido para sustituir a Nicolás Maduro, que eso ahorita no lo tenemos claro. Adicional a eso, dentro de las filas del régimen están los hermanos Rodríguez, que también tienen alguna otra incidencia para dirigir el régimen, sin apartarnos de el señor Diosdado Cabello y el señor Tarek El Aissami. O sea, cuando nosotros vemos el régimen de Venezuela, está parcializado, tiene parcelas, y esas parcelas, cada uno tiene un jefe tribal, tiene un cacique que la está dirigiendo. No podemos perder de vista que cada uno tiene adicional sus tentáculos y sus relaciones tanto como el terrorismo como con el narcotráfico. Y lo lamentable de esto es que para salir del régimen de Venezuela...
Pero de hecho está sancionado por Estados Unidos,
sí,
por ser
pero
parte de
interno,
la estructura criminal del régimen,
pero a lo,
se benefició con la
explotación estando
minera y del oro venezolano y participó en actividades de propaganda y censura.
Pero no solamente eso, Cari, tiene los vínculos, el Tarek El Aissami tiene los vínculos con el terrorismo y Al-Qaeda e ISIS. Y el señor Diosdado Cabello.
Y Hezbollah.
Y Hezbollah, eso es correcto. Y el señor Diosdado Cabello está reconocido como uno de los principales miembros del cartel de los soles para el narcotráfico. Pero ¿a dónde iba? El interés de Estados Unidos y de Cuba de sacar a Nicolás Maduro del poder para retornar la democracia en Venezuela tiene que pasar por el tamiz de la reinstitucionalización de las instituciones venezolanas. O sea, tenemos que pasar por el tamiz de tener que sacar del medio a todos estos militares corruptos con vínculos con el narcotráfico, con el terrorismo. Tenemos que pasar por el restablecimiento de las instituciones veladoras de los derechos humanos. Tenemos que reinstitucionalizar al poder moral que está constituido por el defensor del pueblo, el fiscal general y el contralor. Y definitivamente eso no va a pasar en Venezuela porque eso está totalmente podrido.
Cari, pero con ese olfato de noticias que tienes tú, y que acabas de hacerle una pregunta negra muy interesante, que era su reacción al nuevo canciller y la respuesta de Negra referente a cómo están limpiando lo que es ese papel de yo quiero ser el hombre bueno de la diplomacia, y estoy de acuerdo con lo que ambos están diciendo, porque en la entrevista de Bloomberg y en la entrevista de Sky, de ambos, Tarek y Nicolás Maduro, se habló de Delcy Rodríguez, que fue esa persona que se reunió en Washington con toda la diplomacia de los Estados Unidos y en Trump Tower en ese entonces, y que ellos querían todos tener esa relación. Se habla de que Delcy Rodríguez pudiera ser esa candidata de madurismo. También Nicolásito, desde las últimas elecciones, lo estaban perfilando como esa estrella del partido. En todo esto se ve que ellos están jugando a las fichas y están ya preparando las cosas para no solamente estas conversaciones, sino las próximas cuando lo van a extender, y como ha hecho el régimen de Nicaragua. Bueno, vamos a diálogo, extensión otros años más. Vamos a diálogo, extensión otros años más. No importa si las personas protestan, porque siempre están haciendo diálogo, pero se están yendo con la suya. ¿No crees, Negar?
Totalmente de acuerdo. Es más, acuérdate que lo vengo diciendo. Nosotros hemos pasado por, en esta oportunidad, casi por 12 diálogos. El primero de ellos se dio después del 11, 12 y 13 de abril del año 2002, estando vivo Hugo Chávez, que se hizo la primera mesa
con César Gaviria.
Ese día con César Gaviria. Y posterior a eso han habido diálogos tras diálogos, Comisión de la Verdad, Noruega, el Grupo de Contacto, el Grupo de Lima, el Grupo de Boston. O sea,
ahora, ¿en qué punto? Porque quedan 2 minutos de programa. ¿En qué punto puede llegarse a un diálogo con un país que nuevas pruebas revelan el estrecho vínculo militar entre la disidencia de la FARC y la dictadura de Nicolás Maduro? Jefes guerrilleros colombianos han solicitado al régimen chavista armamento y permiso para operar en territorio venezolano. ¿Cómo se puede llegar? ¿En qué punto está esta situación? Brevemente, que nos queda poco tiempo, de pensar en un diálogo, de que se crea que la Unión Europea, que Noruega o whatever, y que la misma isla de Cuba pueda ser parte de esta negociación.
Mira, muy difícil. Gentil Duarte, una persona que su computador reveló hace poco, que le había pedido al régimen de Nicolás Maduro un territorio distendido para que ellos pudieran transitar libremente, que le había pedido que por favor no los persiguiera, que les había dado sociedad para el narcotráfico, y que adicional a eso le decía que iba a atacar a la disidencia del ELN y la FARC, demuestra cuáles son los vínculos que tiene el régimen de Venezuela con el terrorismo, sea como sea, guerrilla, Autodefensa Unida de Colombia, paramilitares, tiene sus vínculos con el terrorismo, y adicional a eso, tiene intereses en el negocio del narcotráfico. Eso lo dice la computadora de Gentil Duarte, y que lamentablemente al día de hoy pone al régimen de Venezuela ante una posición totalmente desventajosa con respecto a su imagen internacional, y por eso es que hoy en día quieren lavar la cara del régimen con un nuevo canciller.
Bueno, pues muchísimas gracias a Neger Granado, abogado constitucionalista. Nos queda pendiente todo lo que pidió este elemento al gobierno de tu país, ¿no? Y de eso vamos a hablar más adelante, porque es preocupante la cantidad de armamentos que han pedido y que les ha sido concedido. Te dejo, como siempre, Tommy, la despedida de nuestro invitado y la de nuestro programa en el día de hoy, agosto 24 del año 2021. Adelante.
En donde este día como hoy también celebramos lo que es este natalicio del gran cantante Benny Moré. Negar, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Detrás de Noticias por Radio y Televisión Martí, de lunes a viernes de 3 a 4. Y amigos, así nos despedimos. Ha sido, como siempre, Cari Roque y un servidor, Tomás Regalado, pidiéndoles que continúen con la sintonía de Radio y Televisión Martín y radiotelevisiónmartín.com. Muy buenas tardes.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.